Constitución viril, en términos de Perlonger, hace referencia a los hombres que mantienen una exacerbada y masculinidad frente a sus clientes. En México se hace referencia se etiquetan a los hombres que ejercen la prostitución viril como los denominados mayates. En Brasil, si hay aquí gente de Brasil, se les denomina miché. El mayate entonces es ese hombre que hace uso exagerado de su masculinidad y puede tener contactos homoeróticos en el marco de una relación económica con mujeres o con hombres. Para dar respuesta y ayudar a dar respuesta a esta pregunta, tomé elementos teóricos de Merleau-Ponty desde la fenomenología, recordando que Ponty hace referencia a que el cuerpo es, más que tener un cuerpo, somos seres corporales. El cuerpo es una materialidad que lleva y que carga significado. El cuerpo no es solo materia, es una continua, una incesante materialización de posibilidades. En ese sentido, Ponty concibe el cuerpo como una construcción epistemológica. Es punto de vista acerca del mundo, es objeto dentro de este mundo y es constitutivo de subjetividad. Hace referencia a la conciencia encarnada, concilia alma-cuerpo. Somos mente corporizada. El método con el que me ayudé pues, para dar respuesta a esta pregunta se circunscribe en la metodología cualitativa, el diseño fenomenológico, las técnicas para ayudar a dar respuesta fueron la observación participante y la entrevista a profundidad, elemento muy importante. El trabajo de campo se desarrolló de diciembre del 2011 a octubre del 2012 en el centro de Guadalajara, en particular en la Plaza Tapatía, con 18 sujetos, se hicieron 20 entrevistas a profundidad. Se reconocen 5 elementos como esencia o los rasgos comunes hablando en sentido fenomenológico. Un cuerpo estigmatizado, una percepción de cuerpo estigmatizado, una percepción de cuerpo que busca oportunidades, un cuerpo y una corporalidad además que es atractivo de venta para los clientes, un cuerpo que habla, un cuerpo que tiene además y se le da valor económico. Entonces, un cuerpo que carga un fuerte estigma es reconocido y es percibido por estos hombres en 3 sentidos. Un estigma por ser prostitutos, por reconocerse e identificarse como una persona prostituta, un estigma además por ser etiquetados y denominados como mayates, elemento que pone en tela de juicio y cuestiona su masculinidad, esto dentro de un discurso heteronormativo y de masculinidad hegemónica, porque pues, a pesar de que tienen contactos homoeróticos con otros hombres en el marco de una relación económica, ponen en tela de juicio y cuestiona su masculinidad, su virilidad. Y además el estigma que se asocia a la prostitución con las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH-SIDA. Esto invita a que estos hombres tienen una autovaloración negativa sobre su ejercicio. El segundo aspecto importante es el cuerpo que busca oportunidades. Algunos de estos hombres plantean alternativas para salida o como salida a la prostitución. El estigma y esa carga, ese cuerpo estigmatizado los pone en situación de vulnerabilidad y los invita a plantear otros caminos, como vincularse de pronto a actividades delincuenciales, a redes de narcotráfico, en fin. El tercer elemento es cuerpo y corporalidad, el atractivo de venta para los clientes. Este elemento ellos consideran un elemento central en el desarrollo de la prostitución viril. El cuerpo entonces se convierte en mercancía, es objeto de venta y de deseo. A través del cuerpo se materializan entonces las prácticas sexuales acordadas, establecidas y contratadas con el cliente. Pero también se reconoce un plano corporal, se ponen en juego las actitudes, las emociones a través del cuerpo y la corporalidad. Algunos hombres utilizan la corporalidad como elemento de venta también, estableciendo vínculos más cercanos y vínculos emocionales con sus clientes. Además, también de notar elementos performativos por el uso exagerado o exagerado de su masculinidad, que también se considera como un elemento de venta. El cuarto componente es el cuerpo que habla. El lenguaje corporal como elemento y aspecto importante en el ritual de contacto. El lenguaje no verbal y corporal son los dispositivos que son iniciales a la hora de establecer el contacto con sus clientes. La mirada, establecer el contacto visual con sus clientes, la forma de caminar o de sentarse, la disposición corporal, son claves a la hora de identificar y hacerse notar con su cliente de que es un hombre prostituto o un mayate. Y el último elemento, el cuerpo que tiene valor. Se le asigna un valor económico al cuerpo. El cuerpo entonces materializa la actividad misma del mayate, recibe un valor económico, el sexo se comercializa, se intercambia sexo por dinero. Aquí entonces entra lo que ellos denominan, lo que denominamos la tarifa. La tarifa es dependiente de la oferta y de la demanda, además de las prácticas sexuales convenidas, el uso o no del preservativo o el uso de drogas. Esos son los elementos que pueden llegar a condicionar la tarifa. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que el desarrollo de la prostitución viril en la Plaza Tapatía permite encontrar cuestionamientos marcados por una fuerte estigmatización en estos hombres, al igual que el reconocimiento de un discurso de masculinidad hegemónica y heteronormativo bicategorial. La mayoría de estos hombres no se identifican como hombres homosexuales, se identifican y se asumen su identidad sexual como hombres heterosexuales. Esto desde una perspectiva de identidad genérica heteronormativa.
Giovanni, con relación al estigma sobre el cuerpo de estos jóvenes, ¿en qué relación lo estás planteando, contextualizando? Porque yo creo que en la relación cliente-trabajador sexual hay la reproducción de ejercicio de poder por la dicotomía de género. El hombre que se posiciona como heterosexual en un intercambio sexual con un gay o con un homosexual, donde van aparentemente o de entrada a desempeñar el rol activo ellos, ¿no? Que no les cuestiona su identidad. Pero no creo que recaiga el estigma en esta relación sobre ese cuerpo. Es decir, no podemos totalizar el señalamiento de cuerpo estigmatizado a partir de esta premisa, porque viéndolo desde relaciones sociales entre varones o entre masculinidades, podría sí ser un cuerpo estigmatizado. Es decir, el hombre heterosexual que visualiza al que tiene relaciones con hombres como mayate también, ¿no? Como no hombre, porque se le cuestiona la heterosexualidad. Ahí podrías haber quizá esta cuestión de estigma, de esa masculinidad subordinada o de esa masculinidad diferente, no hegemónica. Pero no sé, ¿tú qué opinas? Si se le pueda llamar en todas las relaciones o totalizar, digamos, el cuerpo de la prostitución masculina como cuerpo estigmatizado.
A ver, el estigma, ellos en su discurso y en las entrevistas perciben un cuerpo sucio, y el estigma lo hago referencia desde el punto de vista conceptual a lo que describe Goffman como estigma. Al hacer referencia, abro comillas, el cogerse a los gays afecta la autoestima. El cogerse a los gays me da asco. Era un elemento constante en las entrevistas. El sentir autorrechazo por su actividad. El sentir y el verbalizar el asco y de pronto, en cierto modo, justificaban su actividad por la necesidad. En cuanto a las relaciones de poder, consideraría que es un juego de relaciones de poder, porque el que tiene el dinero puede pensarse que el cliente, que es el que tiene el poder, pero él, el mayate, cree que tiene el poder porque él es el activo penetrador, es el que va a dominar. Es un juego de relaciones de poder, que no podría decir quién, no podría decirse quién tiene el poder ahí. Uno cree que lo tiene, el mayate cree que tiene el poder porque es el activo, el que penetra, y el cliente porque es el que tiene el dinero y el que está comprando. Un elemento que consideré, que se consideró importante en los hallazgos es, y que hace, puede hacer relación en la pérdida de poder, es cuando el mayate, uno de los, mayates percibe o reconoce que los compañeros, porque generalmente ellos no lo asumen, están permitiendo ser penetrados. Entonces eso es algo que va a afectar la identidad del mayate, porque están siendo penetrados por los clientes. Es algo que va como en contravía de lo que, y de la identidad del mayate, que es el que se espera que sea el hombre activo penetrador. Y eso pone en riesgo su actividad en la plaza. Ya los clientes no vienen porque el mayate se está dejando penetrar. ¿A dónde se ha visto eso? Era algo que verbalizaban estos muchachos.
Y preguntarte también si puedes abordar un poco más sobre esta cuestión de la vulnerabilidad. Si no hay áreas, en qué, ¿sobre qué eje se construye esa vulnerabilidad? Y si no hay campos o espacios específicos donde se sienten más bien invulnerables, ¿cómo construyen esto?
La vulnerabilidad entendida desde varios elementos, desde la violencia, se ven expuestos a violencia, al uso y el consumo de drogas, al riesgo de enfermedad de transmisión sexual, a estar la gran mayoría alejados de su familia para poder de pronto desarrollar su práctica y buscar su identidad. En ese sentido, los hace seres vulnerables. La gran mayoría están viviendo en Guadalajara, migran para evitar el efecto de cara quemada, entonces hay movilidad. Los de Guadalajara se vienen para Puerto Vallarta, los de Puerto Vallarta se van para allá. Eso hace que sean seres vulnerables. Y además, las políticas públicas no llegan a esta población. El desconocimiento de pronto de las autoridades y el no censo, o sea, el no contemplar con un censo específico de cuántos hombres se prostituyen, hace que sea una población más vulnerable aún, la invisibilidad.
Oye, digamos, una investigación que siempre da para mucho en este sentido. Pensando en que estás usando la categoría de prostitución viril, ¿no? Y pensando que, digamos, en el mundo de la transacción, de la relación sexual, ¿no? Entre la solicitud de un servicio y el dar el servicio mismo, ¿no? Se piensa que son, que se ocurre entre dos hombres, ¿no? Lo que no ocurre cuando es un caso de que es un hombre con una mujer. En ese sentido, un poco en relación a lo que comentabas sobre el poder, en lo que tú has indagado, ¿se puede considerar que tanto el mayate como el cliente se piensan uno al otro como cosificado? Es decir, uno es el hombre y el otro es la cosa, ¿o estás en el plano de pensar que son dos sujetos los que están haciendo una transacción del orden sexual? Digamos, tú piensas en una prostituta que te da un servicio porque hay una mentalidad cosificadora del cuerpo y de su condición de género. En el caso de los hombres, ¿hay ese mismo pensamiento en el caso de estos hombres? Si que alguien se considera al otro, pues es un hombre que es susceptible de penetrar o no susceptible de penetrar. No sé si me explico en este sentido.
Puedo decir que para unos es un medio de subsistencia. Es decir, me dan dinero, simplemente tengo un contacto homoerótico de acuerdo a lo establecido con el cliente y es dinero. Para el mayate el cliente representa dinero. Y para el cliente, pues, bueno, no investigué con cliente, no hice mi trabajo con los clientes, pero el mayate percibe al cliente como alguien que me da dinero, alguien que me va a ayudar a la supervivencia, porque yo le voy a ofrecer mi masculinidad, mi hombría, mi pene para penetrarlo y él me va a dar dinero, simplemente eso. Con ciertas restricciones que les va a dar asco, que les va a dar sentimiento de culpa, que de pronto lo pueden disfrutar. O sea, hay un, no se puede decir que haya una como que todos de los 13 que entrevisté hacían referencia a que lo que buscan es dinero, dinero. Hay unos que establecen cierto contacto, ahí es donde podemos llegar a hablar de que son dos, son sujetos, se reconoce como sujeto, establecen ciertos contactos un poco más de amistad, de relaciones, de que este es mi cliente, me visita cada 8 días, de que puedo hablar con él, de que lo escucho, de que simplemente me da 20 pesos y le fío, le puede fiar la relación, pues el contacto sexual, o me puede traer un par de zapatos, o me puede solo invitar a comer. Entonces, ahí de pronto sí se puede pensar en que se reconocen y se perciben como sujetos. En otras oportunidades de pronto simplemente se cosifican, dinero y chao, y no los vuelven a ver.
Pero tengo una pregunta más bien metodológica en relación a lo limpio y a lo sucio. Si la persona que era entrevistada, en este caso quien ejercía el comercio sexual, ¿tenía algún tipo de conocimiento cuál era la orientación sexual de quien le estaba preguntando? Porque el responder acerca de lo sucio de su comportamiento me da la impresión que él piensa que quien tiene al frente es un heterosexual. Yo no estoy viendo cuál es la identidad ni la orientación sexual. Pero si la persona que está entrevistando no fuese un heterosexual, no podría por qué decir que su comportamiento es un comportamiento sucio, sino que es un comportamiento comercial, digamos. O sea, ese es un poco, a mí me mete ruido esto de lo sucio y lo limpio, porque como las respuestas en general son respuestas entre comillas dignas para quien yo estoy respondiendo, yo estoy tratando de quedar ante aquella persona que estoy respondiendo en una condición entre comillas más honorable. O sea, me da la impresión que la respuesta de esas personas se la están dando a una persona quien la han caracterizado, tipificado como un heterosexual que le está consultando a ellos acerca de su actividad comercial. Eso es la pregunta.
Es algo interesante, conviví con ellos desde diciembre hasta octubre más o menos, diciembre del 2011 hasta octubre del 2012. Y en las entrevistas, con varios de ellos tuve la oportunidad de hacer 2, 3 entrevistas. Al inicio hacían referencia de que eran heterosexuales y de que su identidad dentro de un discurso heteronormativo, pues bicategorial, se asumían como heterosexuales. Después de 2 o 3 entrevistas ya decían, bueno, como que sí puedo llegar a ser gay porque estoy en esto. El compartir con ellos en la plaza, de pronto el día del grito, el grito de la independencia mexicana, me pude dar cuenta también que entre ellos hay ciertos comentarios de, por ejemplo, pinche puto, tú que te comes a los jotos, eres sucio, entre ellos, uno diciéndole al otro. Entonces, creería yo que no, bueno, no sé, de que inicialmente sí podría pensar, no, pues, con tan solo una conversación, una entrevista, pues ellos se van a querer decir lo que yo quiero escuchar. Pero el convivir con ellos y después de 2, 3 entrevistas de profundidad, que me confiesen de pronto que sí se dejaron penetrar y que me sigan insistiendo que se sienten sucios, que no quieren estar en ese lugar, que se quieren ir, son aspectos que cuestionan. Pero además me preguntaba también cómo explicar que encontraron uno de ellos que lleva 20 años ejerciendo la prostitución, o que uno me diga, ya conseguí trabajo, voy a empezar a trabajar, soy taquero, y pase un año después y lo vea ahí y me diga, no, ya me voy a salir, voy a trabajar. Entonces siento que se estableció cierto grado de empatía. Y siempre estaba en cuestionamiento, siempre hacía reflexividad en ellos, porque preguntaban, bueno, ¿y tú qué estás buscando? Por 80 pesos me puedo ir a tu casa y me alivianas tú y pues tú te sirves también. Siempre les generaba reflexividad a ellos. Fue un aspecto que se quedó ahí, nunca les dije mi orientación ni mi identidad sexual. No. Simplemente estoy haciendo aquí una investigación, estoy haciendo un libro y quiero compartir con ustedes.